¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con permiso. Y con nosotros hoy...
el padre José Ángel Salazar. Sigamos en este tiempo feliz de Pascua. Dios los guarde.
Les habla Consuelo Martínez. Gracias por estar escuchando nuestro programa. Y a ver, sí, juntos vamos a pasar esta Pascua felices, unidos, como debe de ser.
Gracias, Consuelo, por estar hoy con nosotros. Te damos la más cordial bienvenida. Hacía tiempo que no venías al programa. Bueno, y voy a empezar con la primera lectura.
Sí, por favor.
Del quinto domingo de Pascua. Es de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos de que no se atendía bien a sus viudas en el servicio de caridad de todos los días. Los doce convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron: «No es justo que, dejando el ministerio de la palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes a siete hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra». Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y estos, después de haber orado, les impusieron las manos. Mientras tanto, la palabra de Dios iba cundiendo en Jerusalén, se multiplicaba grandemente el número de los discípulos, incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe.
Una llamada profunda aquí, que el Espíritu Santo ahora ya está formando la comunidad, está formando para nosotros, iniciando esas semillas de la iglesia nuestra. De aquí vemos que los discípulos necesitan auxilio, porque tenemos que recordar, ellos pensaban, ya viene el Señor, ya va a regresar el Señor, porque dijo, estos son los últimos días. Pero para él los últimos días, porque ¿quién es? Es la eternidad, you know. Claro. Para nosotros, cuando hablamos de los últimos días, que es este día, porque ya ha venido su resurrección. Y por eso ellos esperándolo, prontito vamos a hacer eso, por eso se va formando la iglesia. Y personas preguntan, pues, ¿dónde viene el diácono? De aquí. Ellos buscaron a alguien para asistirlos, en servir en las mesas para cuidar las viudas, etcétera. Ya estaban imponiendo manos sobre hombres, los discípulos, para que ellos podían manifestar en medio de comunidades la Eucaristía. Ya estaban celebrando, lo sabemos porque San Pablo escribe de esto en las cartas a los Corintios, que son más viejas que los Hechos de los Apóstoles. So, ya se estaban formando estas comunidades, un entendimiento que... bueno, comenzó en el camino de Emaús. Cuando nos reunimos, Él se manifiesta. Ajá. Cuando andamos andando con Él, Él se nos presenta. Cuando nos entregamos a Él con amor, con un deseo para servir y entregarnos, Él nos va a llamar a conocerlo en el prójimo, en lo que estamos haciendo. Y por eso aquí vemos, ¿qué es esto de imponer manos? Pues eso es parte de la tradición judea por miles de años. Porque así pasaban las herencias, así pasaban las bendiciones, que era una cosa poderosa en poner manos, dar esa bendición sobre David, sobre los hijos de Abraham. Un entendimiento que en poner manos es compartir herencia, poder, y por la presencia de Dios, todo lo que va para poder manifestar la presencia de Dios entre su comunidad. Por eso los hombres que están ordenados sacerdotes se imponen manos. Los hombres, los clérigos también, que son diáconos, transitional uh-huh. o permanente, les imponemos manos. ¿Por qué? Estamos en una unión mística. Hermanos y hermanas, si nosotros como cristianos, y para nosotros especialmente el gozo de ser parte de la Iglesia Católica, es que estamos en una unión mística. Hablamos de cosas que, bueno, vemos agua que se pone sobre la cabeza, pero sabemos lo que está actuando por Dios. Pongo aceite sobre los enfermos y sabemos por fe que Dios te está perdonando. Pero lo que pasa es, si no tenemos relación con Cristo, todos estos, es como el mundo, miran y dicen, ¿y qué es eso? Por eso es tan difícil, Gloria, y muchas veces cuando voy a dar la Santa Unción, las personas no tienen relación con Cristo. Y por eso la paz que la Iglesia desea por ellos no viene, porque no entienden, o el temor que tienen por su situación grave, que es real, no se puede manifestar en ellos la gracia que Dios está dando en ese momento. Por eso aquí vemos que ellos con mucho entusiasmo, ellos listos, porque ya viene el Señor y vamos a asistir todo lo que podemos y enseñar que somos parte de su cuerpo, etcétera. Ellos se entregan a hacer estas obras de caridad. Y también vemos la situación humana, ¿verdad? ¿Qué uh-huh. pasa aquí? Los dicen los hebreos.
Sí.
No están tratando nuestras viudas como las viudas de los judíos. Necesitamos auxilio. Ok, entonces vamos a rezar, vamos a ver qué Dios nos dice y van a poner manos, que ahí van compartiendo ese misterio de servicio que es para la Iglesia, que es para el cuerpo de Cristo.
Y que es para todos, no nada más para unos.
Oh,
¿cuántos,
no, es para
¿no?
todos.
Porque las viudas aquí representan.
Sí, es como cuando uno ve a un sacerdote en su alba blanco, es para recordarles, oye, ustedes están bautizados.
Claro.
Ustedes también están purificados por Cristo. Es símbolo de nuestro bautismo, pero porque está en el altar o está oficiando en los sacramentos, se pone ese alba para enseñar que yo estoy cubierto en Cristo, yo me trato de morirme en Cristo.
El alba, ¿no?
Y la alba, y después la estola.
La estola.
Es signo de que es sacerdote o es diácono.
Sí,
depende cómo cuelga la estola. Pero usted sabe mucho de los sacerdotes, ¿no, señora Martínez?
Un poquito, sí.
Sí, diga.
Especialmente por eso estamos pasando la época que dice, ¿qué pasa? No hay sacerdotes, no hay misas, no hay la atención que teníamos en la iglesia. Y en este caso, en ese tiempo, yo me pienso que nosotros tenemos el mismo mensaje de que están pasando en esta lectura, de que el Señor no se va a ir de dejarnos solos, todos van a entregarse. Él dice que cómo se van a quedar solos, no se van a quedar solos. La unión, la misma meta, el mismo reto que se nos da a cada uno de los bautizados miembros de la iglesia continúa, nosotros somos miembros de esa iglesia. Entonces, en este caso, aquí les, como está pasando el poder de la iglesia por el Espíritu Santo para los sacerdotes que pueden desvivir los mismos sacramentos que la ley que Jesús les pasó para que ellos siguieran adelante constituyendo esta iglesia. Y eso quiere decir todos nosotros hoy día. En la raza hispana, nosotros a través de la generación pasamos nuestra fe. Yo me recuerdo de mis tíos, yo me recuerdo de mis abuelos, cómo se juntaban y se daban responsabilidad uno y otro. Y los chamacos les decían, ustedes no rezan el rosario. Yo veía a mi abuelo que tenía la mano bajo el sombrero. Iba y le decía, ¿qué hace, abuelo? Y me dice, date mucho, me pega sombrero, déjame en paz. Yo estoy rezando el rosario. Si quitaba el sombrero, yo veía que traía el rosario en la mano. También todo eso me impresionó mucho porque había mucha práctica esto en nuestra familia, que nosotros teníamos algo muy especial por ser católicos. Nosotros venimos precisamente de la raíz que el Señor Jesús nos dejó plantado con los primeros sacerdotes. Y para nosotros en nuestra familia, tuvimos nueve de familia. Y era como una práctica o una ceremonia para nosotros. Cuando teníamos el nuevo miembro de la iglesia, entonces decía, ya estoy listo, decía mi esposo Russell. Y sacábamos el niño donde tenían allí en el hospital, y los dos íbamos hasta el altar a ofrecer este niño. Cada vez que tuvimos uno, nos íbamos derechamente al altar a dárselo al Señor, a ofrecérselo, que la vida de esta criatura, hija nuestra o hijo nuestro, fuera verdaderamente miembro de la iglesia y que se practicara lo que nuestros antepasados, ellos pasaron la palabra de Dios, ellos pasaron ser miembros vivos de la iglesia y se hablaban que cuando decías, eso es parte, además que estudias los sacramentos, parece que se te está pasando la mano, no le entiendes o no estás respetando a tus hijos. O sea, ese es un quebrar un sacramento. Y desde chiquitos, lo primero era, lo que sí teníamos bien, bien claro es que Jesús estaba con nosotros, el Espíritu Santo estaba con nosotros, por eso nos apurábamos a bautizarlos. Por el hecho que nosotros ahorita, que vemos que se necesitan tanta ayuda en las parroquias, es por esa razón que nosotros mismos hemos sido dados esa misma responsabilidad de extender la iglesia, de ponerle viva. Y si es Cristo, la iglesia es Cristo, en esta lectura el mismo Señor está diciendo, yo soy la vida, la iglesia es Jesús, yo soy la vida, yo soy el camino. Yo he estado con ustedes tanto tiempo, ¿por qué no entienden que no me conocen? Yo soy la vida, no es solo el Mesías. La misma vida de Jesús es la iglesia que formamos cada uno de nosotros.
Y por eso es tan importante para nosotros en la segunda lectura también, de ver por qué. La razón nos da ahí San Pedro tan importante, porque todos nosotros estamos llamados por el bautismo que hemos recibido, y aquí en la segunda lectura nos dice tanto de eso.
Acérquense al Señor Jesús, la piedra viva rechazada por los hombres, pero escogida y preciosa a los ojos de Dios, porque ustedes también son piedras vivas que van entrando en la edificación del templo espiritual para formar un sacerdocio santo, destinado a ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Tengan presente que está escrito, he aquí que pongo en Sion una piedra angular, escogida y preciosa. El que crea en ella no quedará defraudado.
Para nosotros estas palabras de San Pedro son tan esencial, porque nos dice que cada uno de nosotros, porque aquí habla de un sacerdocio que el cuerpo de Cristo forma. Por eso cada uno de nosotros, cuando estábamos bautizados, y si han visto bautismos en estos días, siempre la unción de sacerdocio, profeta y rey, que somos parte del reino de Dios. Pero más que nada, aquí nos enseña que el sacerdocio santo es el cuerpo de Cristo. Sí, hay hombres, como no, llamados a guiar el cuerpo de Cristo, que están ahí en nombre de Cristo, en la Eucaristía, en los sacramentos. Qué bonito y esencial. Pero eso es cuando se reúne el cuerpo para celebrar esos misterios tan profundos. Pero el misterio en que vivemos es tan esencial. Por eso dice aquí que ofrezcan sus vidas como un sacrificio espiritual. Todo lo que hacemos cada día, si lo hacemos en amor, como decía Madre Teresa, nomás hazlo con amor. No tiene ni siquiera, tratamos de hacer cosas buenas, pero perfectos nunca vamos a ser perfectos. Solamente Cristo, solamente Dios. Pero para nosotros un entendimiento que la ofrenda es que lo hago en amor por Dios. Cuidar sus hijos, ser la lavada, como los monjes. Es lo que hacen ellos, el trabajo de cada día, preparar la comida, lavar los trastos. Todo eso se puede elevar a lo que es porque somos hijos y hijas de Dios. Cuando vemos, ay, cuando ven reyes y reinas del mundo, ay, mira, andan con el pueblo, oh, wow. Así somos nosotros. Andamos con el pueblo, ¿para qué? Para edificar, para glorificar a Dios, porque lo hacemos con amor, lo hacemos con una honestidad, lo hacemos con un respeto, y hasta los que no son cristianos les damos ese respeto, y hasta los que son pecadores no los rechazamos, los seguimos invitando. Eso es el sacerdocio que nosotros tenemos, porque todos en un punto de la vida cuando pecamos, rechazamos esa piedra angular de Cristo, pero como arrepentidos, volteamos otra vez y otra vez para que poder conocer a Él que nos sigue llamando en el cada día, el cada momento, como mamás y papás, esposos y esposas, vecinos que cuidan los vecinos. Todo eso es una ofrenda en Cristo, nosotros que somos cristianos, para edificarnos y también para levantar la cruz, porque en veces tenemos que ayudar hasta el vecino que, pobrecita, mira, deja ayudarla o deja ayudarle a él o a esa pobre familia que está pasando por esto. Eso es levantar la cruz y es una ofrenda a Dios y es una manifestación de la gloria de Él que vivimos ahorita en este mundo.
También en esta lectura, Padre, habla, y lo dijo Consuelo, de una fe trascendente, ¿no? De una fe que es un legado de nuestros antepasados, ¿no? De nuestros abuelos y tatarabuelos y todas las generaciones, como dijo Consuelo, ¿verdad, Padre? Y en esta parte de la lectura, al final de ella, dice, ustedes, por el contrario, son estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada a Dios y pueblo de su propiedad, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable.
Otra vez la unión mística. Dios, en la alianza que tenemos con Él, siempre recuerdan qué es esa palabra, que hay uno más poderoso con uno más débil. Y por eso tenemos que dejar ir de los pecados. Cuaresma era para eso, dejar ir, y seguimos cada día. Siquiera este pecador, yo sigo cada día dejando ir de pecados, de trastornos, cosas, para unirme más con Él que nos ama. Él que nos ha salvado, o si no nos perdemos en las cosas de este mundo, y no nomás materiales, sino estamos nomás ahí trastornados, preocupados, nunca en realidad dando gracias a Dios o entendiendo esta llamada tan profunda, que lo que Él nos ha salvado, Él nos está llamando, y por eso seguimos en esa entrega, porque a Él no lo afecta, Él sigue siendo amor perfecto. Él sigue siendo esa luz perfecta. Cuando caemos en la tiniebla, por eso nos levantamos. Porque nosotros somos como Él, que estamos creando en este mundo ese reino de Él para que personas puedan entregarse, no a la tiniebla, no a las cosas pasajeras, sino a las cosas eternas. Y esas cosas eternas vienen porque por las vidas nuestras que son sencillas, pero ofrecidas a Dios.
En el Evangelio de hoy, que es según San Juan, dice: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque voy a prepararles un lugar. Cuando me vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo para que donde yo esté, estén también ustedes, y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Y Jesús les respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre, y eso no basta. Jesús les replicó: Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí, las obras que hago yo, y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre.
Qué bien, Gloria. Precisamente este tiempo de Pascua, nosotros que somos miembros de la Iglesia, celebramos precisamente ese mandato. Nosotros nacimos para evangelizar. Nosotros nos bautizaron a cada uno. En el bautismo es lo más grande de nuestra iglesia como miembro de la iglesia. Nos hicimos miembros de la iglesia cuando se nos bautizó. Y nos hicimos cristianos, uno Cristo Jesús. Eres la vida en nosotros. Y cada sacramento nos da Jesús, como cuando nos confirmaron. Tenemos un sello que Cristo, cuando nos confirmaron, dice: y tú eres mío. Traemos el sello de Cristo, encarnarnos en Cristo. Es Él el que se presenta en nosotros. Nosotros nacimos para multiplicar el cuerpo de Cristo. Dice, sé como Jesús en los evangelios nos dice eso. Que cada vez que dice, sé como Cristo, nosotros somos apóstoles de Cristo. Nosotros tenemos ese espíritu, mismo Cristo que se encarnó en nosotros en el sacramento. Todos los sacramentos, los privilegios que nos dejó la Iglesia Santa, católica y tremenda, porque es algo que no podemos entender. ¿Por qué nos viene tanta? Y bueno, lo pasa en la familia. La familia tiene que pasar. Tú estabas ahí en ese party, mija, tú estabas ahí. Tú eres miembro de la iglesia, tú eres Cristo vivo entre el ambiente. Tú pudiste decir algo, esto que estamos haciendo no está bien, es ofender a Dios, es de partirnos, movernos de ese espíritu tan fuerte y tan pavoroso para nosotros. Es que nosotros llevamos esa fuerza y ese sello de que esa es nuestra responsabilidad, extender el reino de Cristo Jesús. Y nosotros somos esas personas consagradas en cada sacramento que hemos recibido. En el bautismo recibimos lo más grande, el mismo Cristo Jesús que se da a todos y en todo el mundo. El que se bautizó, tenemos ese tremendo poder de poder servir como apóstol, extender el reino de Dios. Y es algo increíble cómo somos responsables. Yo les digo, cuando comenzaron a crecer en su juventud, ustedes tienen una responsabilidad. Vienen de una comunidad donde se sienten bien protegidos. Siempre hemos rezado que esté el Espíritu juntos dándonos la fuerza de recordar que es la fuerza que tenemos. Nosotros somos hijos de Dios, no somos esos apóstoles que se extiende la religión, extiende el cuerpo de Jesús. Y en este tiempo, con cualquier cosa que nosotros dirigimos para poder meter a Cristo, Él es nuestro Mesías y todos entienden lo fundamental cristiano. Eso es lo que nos dicen las Escrituras, y el mismo Cristo en este tiempo, más que nunca, estamos bien conscientes que Él nos está comunicando la vida eterna y que nos está enseñando, dando esa fuerza del Espíritu Santo a través de los sacramentos para que podamos contribuir como apóstoles para hacer más gente que entienda lo que es adorar a Dios, extender su bien y vivirlo. Y es lo principal, nosotros viviendo de eso.
Sí, cómo no. Pero y una de las cosas tan esencial, porque Él dice, yo soy el camino, y Él nunca miente. Por eso Él levantó la cruz hasta el extremo, ¿eh? Él no nos dijo, ay, mira, viene una vida bonita, la, 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 y ahora me voy a los cielos. No, no, no. Él vivió la realidad con nosotros y por nosotros. Él se entregó, no porque no era, tenemos mucha gente, ay, yo voy a sufrir por Cristo, voy a levantar esta. No, no, no. Espera la cruz, te va a llegar, como decía San Juan Bosco. No andes buscando la cruz, te va a llegar la cruz. El Señor nos dice, yo soy el camino. Él gozó de la vida, Él ayudó en cada momento, Él se entregó al Padre, obediente, todo lo que era posible, y nos llama a ese camino. Pero parte de ese camino es morirnos a ese egoísmo, es morirnos a esos placeres que pensamos que tenemos que tener. Él nos dice, tenemos que amar y servir. Eso es lo esencial.
Nos queda su bendición, Padre, por favor.
Llénanos en este tiempo de gozo con esa seguridad más y más de tu amor, de tu luz, para poder entregarnos a los bienes de la eternidad. Amén.
Amén. Sí, sí. Amén. Hasta la próxima semana, amigos. Gracias, Consuelo. Gracias, Padre. Y gracias a ustedes por escucharnos hoy.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas, 78407. O llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.